Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 29 de septiembre, pero de 1920, Babe Ruth establecía un nuevo récord de cuadrangulares durante la temporada, con 54 en total, batiendo su propia marca que había establecido apenas un año atrás con 29. En su temporada de debut con los Yankees de Nueva York, Ruth se convirtió en la estrella del equipo y arrasó en la liga con el registro de home runs para de esta forma colocar una nueva marca en las ligas mayores. Un día como hoy, pero de hace 100 años, el gran bambino emprendía una historia de éxitos en Nueva York y desde su primera temporada dejaba en claro que los Yankees eran el nuevo gigante del béisbol en los Estados Unidos.
Hoy hace 100 años el récord de jonrones en una temporada Babe Ruth. El legendario pelotero, el gran jonronero de los Medias Rojas y los Yankees, 22 temporadas en las grandes ligas entre 1914 y 1935, una de las grandes figuras de la pelota en toda la historia. Ciro Procuna, buenas tardes en este martes 29 de septiembre de 2020.
Hola, Beto, gusto en saludarte a ti y a todo el público de ESPN Radio Fórmula, John. Pues hablaremos de NFL, si nos lo permites, no nada más del Monday Night Football, que ayer nos entregó una victoria contundente de Kansas City en Baltimore ante los Ravens, sino de los primeros casos positivos que se dan en la NFL de coronavirus. Al menos 9 integrantes de los Titanes de Tennessee han sido positivos ya confirmados. Todo esto de acuerdo a resultados de los últimos 4 días. Y eso potencialmente pudo extenderse a los Vikingos de Minnesota, que fueron su rival el domingo pasado. Por lo pronto, ambos conjuntos han tenido que cerrar sus campos de práctica. Y bueno, hay muchas dudas esperando la siguiente comunicación oficial de parte de la liga en torno a lo que tengan presupuestado por delante.
Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y John tiene información de la selección mexicana.
¿Cómo estás, Beto y Ciro? Fíjense que hace, ¿qué será?, como 2 semanas había escuchado la versión que los jugadores que se concentraran para jugar contra Costa Rica, que acabó siendo Guatemala, y viajaran a Holanda, tendrían que quedarse 14 días en el CAR como cuarentena que pide Holanda. Y hoy he podido confirmar que en efecto eso va a pasar. Por ejemplo, les adelanto que Alfredo Talavera no va a regresar después del partido con Guatemala, con Pumas, y se perderá el partido contra el América, el clásico, el fin de semana. Habrá que ver de la lista que están concentrados, quienes sí van a regresar para no viajar a Holanda y quienes se quedan concentrados para cumplir los 14 días que está pidiendo Holanda para poder permitir el ingreso de la selección a ese país. A mí lo que me sorprende es que no lo hayan hecho de manera oficial, no nos los hayan dicho, y estamos a horas de jugar un partido de selección mexicana. Hoy entiendo mucho más la molestia del Piojo Herrera, porque el Piojo sabía desde antes qué estaba pasando, ¿no?
O sea que, ¿tú crees que esta situación agudice la molestia del técnico del América?
Bueno, claro que sí. En su caso, por ejemplo, Memo Ochoa ya causó baja, pero el Piojo sabía que si Memo iba a la selección, Beto, no lo iba a poder tener contra Pumas. Entonces yo quiero pensar que están negociando quiénes sí, quiénes no, por eso no han salido con un comunicado. Yo lo que digo que es increíble que estemos a nada de jugar ese partido y pues que nos los digan. Oye, Holanda nos pidió cuarentena de 14 días en el CAR, que lo sumamos con 7 días antes del partido en el Azteca, antes de viajar, cumplimos y podemos ir a Europa, es por el bien de la selección, pero no nos los están diciendo. Y voy confirmando por otros lados, hoy les adelanto que la información que tengo es que Talavera se queda concentrado y no juega contra América con Pumas.
Pero el juego es el 7 Correcto. De octubre, entonces no son los 14 días, ¿o sí?
Sí, sí, sí suman los 14 días desde el momento que se presentaron ayer. Pues, más o menos, pues ahí pongo al equipo, y ponle uno que otro.
Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde de martes, el penúltimo día de septiembre de 2020, y vamos a escuchar lo que respondió Gerardo Martino a la molestia manifiesta de Miguel Herrera, el técnico del conjunto de las Águilas del América.
Yo voy a corregirte una palabra, porque en ningún caso negociamos con los clubes, ¿no? Los clubes siempre han tenido una especial un especial reconocimiento hacia la selección. No es el primer grupo de entrenamientos que hemos tenido posibilidad de hacer, ya hemos hecho muchos el año pasado, y nosotros sí nos permitimos preocuparnos por la forma en que los jugadores vienen y por la forma en que los jugadores entrenan y por la forma en que devolvemos a esos jugadores, nos preocupa mucho. Nosotros habitualmente tenemos un reconocimiento del trabajo que los futbolistas hacen en sus clubes, y lo que pretendemos hacer en selección nacional, en las diferentes selecciones, es trabajar bajo el mismo rango de carga que trabaja en sus clubes. Tenemos casi por lema no modificar tanto.
Dice Ciro Gerardo Martino que sí está interesado, y su cuerpo técnico también, en el estado físico de los jugadores que son reclutados para la selección mexicana en estos llamados microciclos, que a veces salen un poco caros, como en el caso de Guillermo Ochoa, aunque también Jesús Bernal nos decía anoche en Fútbol Picante que el hecho de que Ochoa haga CrossFit pudiera haber dejado a las puertas de una lesión al portero del conjunto del América. Pero por lo pronto ahí está Gerardo Martino aclarando que sí hay interés en que los jugadores regresen sanos y salvos a sus equipos después de los microciclos de entre semana.
Sí, pues deja eso. Creo que además de ese precio que hay que pagar, que bien dices, algunos afecta, pues lo que acaba de explicar John en el bloque anterior implica un costo adicional, por lo que entiendo. Porque de acuerdo a lo que mencionaste, John, puedo entender que los que están en esta convocatoria, los que están en este momento en el centro de alto rendimiento, o una parte de ellos, para terminar de integrar el grupo que enfrente a Holanda, tampoco sí podrá jugar el fin de semana con sus clubes. Esa es la historia, sí, ¿no?
Y les pongo un ejemplo.
Que no va a ser la totalidad, nada más. No va a ser la totalidad, porque habrá otra lista para el juego contra Holanda.
Les pongo un ejemplo, y ahorita estoy tratando, porque ahora sí que va surgiendo a la misma hora del programa. América tiene a Córdoba, a Henry,
Sánchez
concentrados, ¿ok? La información que al parecer se va a dar es, van a regresarle a Córdoba. Córdoba se reintegra con el América para jugar contra Pumas, pero Jorge Sánchez y Henry no regresan para quedar, cumplir la cuarentena y viajar a Holanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Monterrey hay que averiguar, está Hugo González, Charlie, Gallardo, que van contra Querétaro. De estos cuatro, ¿quiénes viajan a Holanda y quedan concentrados y a quiénes regresan, ¿no? Y así vas de caso en caso de equipo. Sepúlveda de Chivas, ¿qué va a pasar con él? Lo que sí es un hecho es que eso está pasando. Eso sí se los puedo confirmar. Están negociando y viendo quiénes quedan concentrados. En el América la idea es que regrese solamente Córdoba. En Puma saben que Talavera quedaría concentrado. Tala es alguien que le gusta mucho al Tata. Entonces, a mí lo que me sorprende es que no lo hayan comunicado, que no lo digan más abiertamente y decir, oye, Holanda nos está pidiendo esto, hay que pedir el apoyo, es un gran partido, la pandemia nos obliga a tener que hacer cuarentena, pero hoy, martes, a las 3:10 de la tarde, nadie nos dice nada. Eso a mí me sorprende mucho, la verdad.
Totalmente, pues con más razón, es muy oportuna tu información. John, el América está de por sí diezmado para enfrentar a Pumas. Vamos a ver si regresa Córdoba, como ya nos comentas. Vamos a saludar a César Caballero, porque hay otros lesionados en el conjunto del América. Pero lo primero que te preguntaría, César, es ¿cuál fue la reacción en el América ante la explicación que dio Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es. Las palabras de Gerardo Martino, por supuesto, que no cayeron del todo bien en el campamento del América y las han desechado por completo, pues aseguran que ellos están conscientes y totalmente seguros de que los jugadores que estuvieron en el centro de alto rendimiento la semana pasada realizaron doble sesión de trabajo lunes, martes, y que el miércoles cerraron con concesión de fútbol de alta exigencia, porque bueno, ya sabemos que en una selección mexicana todo mundo le quiere llenar el ojo al técnico y por supuesto todo mundo deja lo mejor que tiene en el terreno de juego para ganarse una siguiente convocatoria. Es por eso que no les agrada mucho la idea de lo que dijo Gerardo Martino, lavándose las manos respecto a que habían trabajado conforme lo que hacen en sus clubes, pues ellos están seguros de que trabajaron doble sesión lunes y martes, y es por eso que están tan molestos y le adjudican la lesión de Guillermo Ochoa respecto a lo que pasó el fin de semana pasado contra Cruz Azul. Además, también le contaron al interior de la América que Jorge Sánchez estuvo prácticamente a nada de romperse, porque en el último pique que realizó al minuto 90 buscando un balón contra Luis Romo también sintió duro el músculo. Ahí fue donde le dijeron: ¿sabes qué, hermano? Mejor párate y hazla con calma, faltan solo unos minutos. Pero en América siguen convencidos de que esos microciclos fueron los que afectaron a los jugadores, más allá de lo que pueda decir Gerardo Martino.
César, ¿cómo estás? John, buenas tardes. Yo acabo de comentar que me entero que habrá jugadores concentrados que no regresan a sus equipos porque tienen que hacer la cuarentena para que Holanda los deje entrar al país para el partido que tiene la selección mexicana. ¿Qué has oído tú? Yo de último minuto me dicen que Sánchez y Henry se quedarían concentrados, no estarían contra Pumas, y Córdoba sí regresaría para poder jugar el fin con las Águilas. ¿Tú qué sabes?
Querido John, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, según lo que me comentan al interior de la América es que había un acuerdo, y me refiero a acuerdo porque todo estaba hablado tanto con selección como con los equipos, que Gerardo Martino únicamente se puede quedar con dos jugadores de cada plantel de la Liga MX después del partido contra Guatemala para realizar esa concentración. Si es que Martino necesita un tercero o cuarto jugador de algún equipo, entonces esos futbolistas tendrían que viajar hasta después de la jornada del fin de semana. Eso es lo que ellos han acordado. En América están esperando, como bien lo dices, que Córdoba sea el que regrese, que no se ha tomado en cuenta para la gira, pero también está viendo la posibilidad de que también se pudiera quedar Jorge Sánchez, porque ojo, el América tiene prácticamente descartado a Sebastián Cáceres y a Emmanuel Aguilera para jugar el fin de semana contra los Pumas, y la defensa que van a tener que poner sería prácticamente improvisada. Entonces, si también se marcha Jorge Sánchez, el problema es todavía más grande para el cuadro americanista. Es por eso que estarían buscando que solo un futbolista acuda a esa gira pro Holanda. Vamos a ver si se puede destrabar este tema, pero lo que te puedo decir es que Gerardo Martino tiene derecho a quedarse a dos jugadores por equipo después del partido contra Guatemala.
Que serán pues Henry, esto va. Y yo creo que van a ser Henry y Sánchez.
Yo también lo creo. Es por eso ahora lo que América está buscando, a ver si se puede quedar Sánchez para que se pueda conformar una defensa un poco más decente para enfrentar a Pumas, tomando en cuenta que sí, es un ataque muy poderoso con González y con Juan Ignacio Dineno.
Sí, la verdad es que de por sí el América está diezmado, muchos jugadores tocados, el propio Córdoba con agotamiento, decía Herrera el día de ayer que terminó cansadísimo el partido frente a la Máquina Cementera, que por cierto fue un partido de bajo nivel, un partido flojo que dejó mucho que desear, no parecía un clásico apasionado e intenso el del fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca, pero bueno, por lo pronto ahí está entonces la idea de que Córdoba eventualmente sí regresaría para el partido del fin de semana. César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, Heriberto. Solo comentarles, me han confirmado también, Sebastián Cáceres, tendinitis en la pierna izquierda, no hay tirón, no hay desgarre, pero necesita descanso y es prácticamente imposible por el fin de semana. Emmanuel Aguilera sigue resentido de una vieja lesión en el aductor y también es muy probable que no esté contra Pumas.
Gracias, gracias César, muy completa la información.
A ustedes, abrazo.
Muy buenas tardes. Cáceres con una tendinitis en la pierna izquierda y Aguilera también con esa inflamación que ya dice César en el aductor de la pierna derecha. Estarían fuera, John, del partido contra la Universidad de México.
Sí, nomás para terminar este tema que se estará desarrollando, y creo que en el transcurso de la tarde, imagínense Puma sin Talavera, ¿no? Lo que Talavera significa, lo vimos contra León, lo que es Tala hoy en día, pero al mismo tiempo, pues, Tala sin Ochoa, yo creo que sería el titular contra Holanda, ¿no? Es una de esas que todo mundo tiene que entender que es una pandemia, las cosas no salen como uno quisiera, pero siempre hay el que se queja de más, ¿no? Y también el Piojo tiene razón y el Tata tiene razón y la pandemia es la que ha determinado muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, caray. Todo esto que mencionaste en el primer bloque, pues me parece muy muy fuerte para los clubes, ¿no? Porque no es nada más cederlos para los días de entrenamiento entre semanas, sino también prescindir de ellos en partidos oficiales Entonces, eso sí lleva una mayor afectación para los equipos que tengan que ceder a algunos de los jugadores. Y yo entiendo también la postura de ambos, entiendo la de Miguel, entiendo la de Martino. Me gusta la clase con la que responde Martino, entiendo la exaltación de Miguel al calor de un juego en el que no se dieron las cosas como él esperaba y después de acumular más lesionados, que haya expresado lo que expresó. Y pues Martino sabe que tiene el respaldo de parte de la federación para efectos de llevar a cabo este plan de trabajo, pero pues en estas condiciones no es lo óptimo, ¿no?
Claro, en esta comprensión, como dice Ciro, de las dos partes, creo que Martino dice algo muy importante al principio de esa declaración que acabamos de poner, en el sentido de que no hay una negociación con los clubes. Es decir, no se negocia, eso se requiere a los jugadores, se les hace un llamado, hay una convocatoria, los jugadores tienen que atender a esa convocatoria. Aunque también es cierto que no son fechas FIFA.
No, y Beto, yo creo que exageró.
A técnicos a mí, como Miguel Herrera.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Hablando la gente se entiende. Ahorita este partido no es fecha FIFA. Técnicamente, si no lo quieres prestar, no lo tienes que prestar. Yo lo que creo es que Federación, John de Luisa, La Vocera, alguien salga y explíquelo. Y hablando la gente
totalmente.
Se entiende. Si Holanda te está diciendo que necesitas cuarentena de 14 días y no te dejan entrar para jugar contra ellos, salgan y digan, estamos en una situación atípica, necesitamos el apoyo, no le vamos a quitar más de 2 jugadores concentrados por equipo, pero nadie nos lo dice.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo de México va a jugar la Copa Oro el año que viene con pocos rivales de importancia y varios rivales de poca importancia. Aparte viene este partido contra el equipo de Holanda, para el cual si Pitágoras no me falla, pues no alcanzan 14 días. No hay 14 días de aquí al 7 de octubre, sino únicamente 9. Así que eso también tendrá que ver con lo que comentaba John hace un momento. Y después vendrá el partido contra el equipo de Argelia. De todo esto habla el entrenador de la selección, Gerardo Martino.
Bueno, esto tradicionalmente ha sido así en México, Estados Unidos. Parten desde hace muchos años como favoritos en esta competición. Para el próximo año esto seguramente no va a cambiar y lo que hacemos es reconocer los futbolistas importantes que tiene Estados Unidos, y así como también otras selecciones, ¿no? Mismo por ahí pasa con Canadá, con futbolistas, entre otros, un campeón de Champions, así que hay muchas selecciones que están teniendo apariciones muy buenas en sus filas. Está claro que destaca Estados Unidos porque se ha dado en forma en el mismo momento que 4 o 5 chicos han tenido o transferencias o participaciones importantes en las mejores competencias a nivel club. Bueno, evidentemente tenemos la posibilidad de jugar con selecciones de muy buen nivel, campeonas en el caso de Argelia de África, a lo mejor tenemos la posibilidad de cruzarnos con Qatar, campeona de Asia, que jugó la última Copa América. Realmente son partidos diferentes a los que habitualmente hacemos, partidos que nosotros esperábamos poder tener, no solamente para jugar con los mejores europeos, sino también jugar con los mejores asiáticos o africanos. Esto en el caso de Argelia es una realidad, en el caso de Qatar podría ser que nos crucemos en la próxima Copa Oro, pero en todo caso nosotros vamos alcanzando la posibilidad de jugar con diferentes tipos de rivales y en diferentes lugares del mundo. Ya tenemos la posibilidad no solamente de jugar en México o en Estados Unidos, sino como en los próximos días que tenemos la posibilidad de jugar en Holanda, ¿no?
Suena raro eso de Qatar en la Copa Oro, pero es que el equipo de Qatar, organizador del próximo Campeonato Mundial, es invitado, John, para este torneo del año que viene de la Copa Oro de la CONCACAF.
Y seguramente le inyectaron un buen billete, como en su momento le hacía Japón en la Copa América. ¿Por qué los invitas? Porque pagaron una lana para autoinvitarse, ¿no? Así que pagaron su cover charge a muy buen precio.
Sí.
Yo lo que sé, y la misma persona que me platicaba esto de la cuarentena para Holanda, Qatar le está diciendo a varias selecciones del mundo, yo les hago su burbuja, vénganse para acá, aquí no hay problema, todo mundo puede entrar, hacemos la cuarentena como Dios manda. Entonces, quiero pensar que sería contra Qatar y otra selección importante, inviten a 4 selecciones en la fecha FIFA y en noviembre poder jugar 2 partidos, uno contra Qatar y la otra selección que sería invitada para luego jugar con Qatar. Así como lo veo, y como que al Tata ya se le... Pues no lo dio un hecho, pero ya soltó lo de Qatar, entonces lo veo cada vez más viable.
Yo de verdad me quedo todavía con lo que mencionó John de inicio, porque en aras de ser salomónico y de tratar de entender cada una de las partes, entiendo la postura del técnico, también entiendo la postura del o de los entrenadores de los clubes que se ven afectados, y todo esto me lleva a, después de seguir jalando hebra, a un punto que es como para qué en este momento un partido de selección contra Guatemala, con el respeto que me merece Guatemala, no tiene nada que ver con el rival, así fuera contra quien fuera, no se aproxima absolutamente nadie, ningún compromiso oficial, y lo mismo para los siguientes. En estos tiempos donde un traslado que antes te presentaba 1, 2, 3 implicaciones, pues ahora esas implicaciones se multiplican por 5 dados los tiempos actuales. Entonces, esa parte de que es terreno tan poco fértil para poder hacer las cosas que antes se hacían es la que me deja con más contradicciones. Y yo sé que es un tema de negocio. Finalmente, ahí está la explicación a todo, es eso. ¿Qué es lo que necesitan? Es montar el show Selección Mexicana para que tenga exposición en televisión, para que los patrocinadores que pagaron un dineral por estar presentes tengan su exposición. Ese es el motivo.
Aunque podrías decir, para no enfrentarnos 2 veces a Guatemala, por favor ayúdenos, porque ustedes quieren que vayamos a Europa y se fogueen contra selecciones como Holanda, me tienes que ayudar en todo este tema. Yo entiendo ambas partes, creo que Selección también provee de muchos ingresos a cada equipo. A mí lo único que no me gusta es que parece como que hay que serle de detective y empezar a averiguar directamente con los equipos qué está pasando, cuando para mí sería muy claro que nos digan la verdad, ¿no? Oye, mira, íbamos a jugar en España contra Nueva Zelanda, pero España no nos dejó, lo otro era Nueva Zelanda, era muy costoso, entonces mejor conseguimos a Argelia. Como que no tiene nada de malo con la pandemia que nos explicaran un poco más el esfuerzo que significa llevar a cabo estos partidos. Platícame lo difícil que ha sido, que la gente valore el esfuerzo que estás haciendo, pero pareciera que todo es top secret, ¿no?
Exactamente. Cambiando de tema, Carlos Adrián Morales es el nuevo técnico del equipo de Toluca, técnico interino de los Rojos del Toluca, después de la salida de José Manuel de la Torre. Los números no han favorecido a Chepo de la Torre, y Carlos Adrián, que lleva ya un tiempo trabajando ahí con el Toluca, se convierte en técnico interino. Se habla de varios candidatos, uno de ellos Cristante, no sé si Osorio estuvo en algún momento en la mira, John, para dirigir al equipo de Toluca.
Me puse a averiguar también ayer en Metepec, Osorio nunca lo buscaron, no hay interés del Deportivo Toluca por Juan Carlos Osorio, entonces es un rotundo, no hay interés. Los que sí están en la baraja es Pepe Cardoso y Hernán Cristante. Y Hernán Cristante tiene una gran ventaja. Cuando ves los números fríos, se me dice, Chepo tuvo 27% de efectividad. Hernán, la última vez, tuvo 73% de efectividad, los mejores números desde el Ojitos Mesa. Entonces yo creo que Cristante en estos momentos es el candidato que más fuerza está tomando, y sí está confirmado, lo que es un hecho, a Juan Carlos Osorio nunca lo contactaron y no hay interés alguno del Deportivo Toluca por Juan Carlos Osorio.
Pues ya eso era masoquismo, ¿no? Yo creo que ya después de lo que vimos...
Más votaciones.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo sí, ya fuera de ese chiste que fue muy muy serio y que se comentó durante mucho tiempo, durante 3 años, en torno a Selección Nacional, es que me parecía ese estilo, si de por sí es complicado para una Selección Nacional, mucho más. Me parece el antisistema para una Selección Nacional. Para un club, dejándole su tiempo para que pueda permear, para que pueda verse su mano en un club, no dudo que pueda llegar a funcionar, pero una selección para nada, ¿no? En fin, qué bueno la aclaración, y pues ya tendrá que buscarle Toluca, porque hicieron una reconstrucción auténtica de su plantel, y ojalá Carlos Adrián lo pueda aprovechar, porque estas oportunidades llegan a cuentagotas.
Claro, la última impresión que dejó fue cuando declaró para ESPN Brasil que ningún jugador mexicano le había respondido cuando él los arengaba para enfrentar a los brasileños en el Campeonato Mundial de Rusia, lo cual me parece que es, por principio de cuentas, una falla al olvidarse y al ignorar los códigos de vestidor, pero por otra parte también me pareció dramático y deprimente que ningún jugador, si es que esta versión es cierta, haya respondido con ánimo y con entrega y con ilusión para vencer a los brasileños en aquel vestidor de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Rusia. Vamos a escuchar a Gudiño. Resulta que el portero renueva su contrato con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Fíjate que apenas en eso estamos en pláticas ahí con Ricardo, pero todavía no sabemos qué vaya a pasar. Veremos qué se presenta en un futuro, como lo dije anteriormente en la pregunta que me hicieron, si quería salir o quedarme. Ahorita estoy en Chivas, estoy muy contento, y bueno, veremos qué se presenta para un futuro.
Gudiño, que es uno de los buenos porteros, Ciro John, que hay en el fútbol mexicano y que ya tiene experiencia fuera de las fronteras mexicanas.
Sí, estuvo en el Porto B, anduvo también con el Apoel, si mal no recuerdo, tiene buenas condiciones, tiene presencia, le ha faltado consolidarse, recién acaba de convertirse en titular, pero ahí ha estado en la frontera, en el límite de convertirse en titular y de seguir estando en la banca. Le falta continuidad a un Gudiño que condiciones no dudo que tenga, por eso en su momento fue alternativa para un equipo europeo.
Yo creo que Chivas le urge su Memo Ochoa, su Talavera, su Jonathan Orozco, ¿no? Yo pensaría que Ricardo Peláez le encantaría en algún momento dado encontrar ese portero que diga, ya, este es, nadie lo toque, porque eso de que si Toño le va mal, ahora entra Gudiño, pero que si Gudiño no responde, yo creo que les falta afianzar esa posición, Beto y Ciro.
Sí, su Osvaldo Sánchez, alguien que digas, bueno, aquí tengo para no preocuparme por este tema durante un buen rato, que además esté identificado, que además sea titular inamovible y potencialmente un capitán en el futuro, ¿no? Pero sí creo que falta para eso. A Toño Rodríguez seguramente le apostaron con esa idea, pero también Toño cometió algunos errores muy fuertes y derivó en su regreso a la banca.
Sobre todo uno, muy marcado en el partido contra Querétaro, cuando pierde una pelota fácil y luego acaba metiéndola en su propia portería. Toño Rodríguez, que es un buen portero, sin duda, pero que ha perdido la titularidad en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Zinedine Zidane, el técnico del conjunto del Real Madrid, con respecto a al interés que no existe como tal por el delantero mexicano Raúl Jiménez.
Aunque prácticamente has contestado, porque ha dicho que ya sois muchos en la plantilla, déjame que te pregunte directamente a la fuente, que no me gusta el tema de los rumores, y ha salido unas publicaciones, sobre todo se han hecho mucho eco en México, del interés del Real Madrid por el delantero Raúl Jiménez, que ha marcado 27 goles con el Wolverhampton. Me gustaría saber si es cierto, si le sigues, si te gusta. Gracias.
Perdona el nombre porque no te he escuchado.
Raúl Jiménez, el mexicano del Wolverhampton, que ha marcado 27 goles esta temporada, militó también en el Atlético de Madrid, y ha salido esas publicaciones diciendo que el Real Madrid tenía interés, y bueno, prefiero preguntarte a ti directamente.
Sí, pero entonces vos te has contestado directamente. Nosotros tenemos esta plantilla y yo no sé lo que está pasando fuera, muchas cosas, se pueden decir muchas cosas. Lo que te digo, yo estoy centrado en lo que tenemos, y es los jugadores que están aquí hoy para jugar el partido mañana. El resto puede haber discusiones, pero de la verdad es que para contestar claramente no. No sé.
A final de cuentas y sin tanto rollo y sin rodeos, dice no, no hay interés por Raúl Jiménez. Esto quiere decir, Manu, gusto en saludarte, muy buenas noches por allá, que nunca existió tal interés por el delantero mexicano. En un momento tendremos a Manu Martín, pero bueno, es una mala noticia porque se pensaba que podía Raúl llegar eventualmente al Madrid.
Sí, pero también esperada, ¿no? Vaya, a mí más bien lo que me sorprende es que como que ni ubique al jugador, ¿no? Y yo puedo entender que en el panorama europeo, pues, al menos sí tienes una idea, ¿no? Pero a mí honestamente no me extraña, y el propio Manu nos lo ha comentado. Me llama la atención que no lo ubique, porque ya no va llegando al fútbol de Europa, entonces sí podría
creérselo. ¿No crees, Ciro, perdón, que un técnico tan importante debería por lo menos saber quién es un jugador que mete una buena cantidad de goles en Inglaterra?
Sí, a eso me refiero. Eso es lo que más le llama la atención, que no sepa, ¿no? No me sorprende que no esté en el radar del Real Madrid. Y de verdad, yo coincido con lo que mencionaba días atrás Manu. Yo creo que lo que más le conviene a Jiménez es quedarse en la Liga Premier. Es donde mejor se ha adaptado.
Exactamente. Ahora sí tenemos a Manu Martín en la línea telefónica y Manu, hablábamos sobre la respuesta lacónica, contundente, rotunda de Zidane a final de cuentas cuando dice que no hay ningún interés por el atacante mexicano Raúl Jiménez. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya la dimos, ya la contamos en Radio Fórmula hace más de una semana. No hay ningún interés, pero no porque no les guste Raúl Jiménez, sino porque no van a fichar. Entonces ya dijimos que del empate a cero de la primera jornada del Madrid surgieron muchos rumores, algunos medios en España incluso empezaron a hacer listas, no de jugadores que le interesaba al Real Madrid, sino de posibles jugadores que pudieran paliar la falta de gol del Real Madrid, y en esas listas obviamente tenía que aparecer Raúl Jiménez, pero interés del Real Madrid cero, absolutamente cero, hasta tal punto que le han ofrecido a Cavani gratis y lo han rechazado, con lo cual el... Vamos a ver, yo tengo una teoría de esta temporada que no se puede explicar con pruebas, pero no hay tanta sintonía ya entre la parte directiva del Real Madrid y su entidad desde hace algún tiempo. El hecho de que el Real Madrid no vaya a fichar a ningún delantero viene provocado por Zinedine Zidane, que se ha empeñado en que no quiere a nadie. ¿Qué sucede? Que si se equivoca Zidane, siempre tendrá una excusa la planta noble de Valdebebas para decirle a Zidane, te has equivocado, y ya veremos qué medidas tomamos, y si acierta Zidane, pues será un acierto del club, y en esas están ahora mismo. Ya os digo que no hay una sintonía muy buena, ya venía pasando, antes incluso de la temporada pasada, pero este verano se ha marcado un poquito más, y lo de Raúl Jiménez, por lo que contamos. Yo no dije que no les gustara, sino que el Real Madrid no iba a fichar a nadie, y hoy lo ha confirmado Zidane.
Manu, gusto en saludarte. No quieren a nadie, lo tengo muy claro, pero parece que Jovic se va cedido. Un delantero que les costó, ¿qué fueron? 60 millones.
60.
Qué bárbaro. A ver, ¿qué pasó con Jovic? Porque no ha hecho absolutamente nada y tampoco es que le haya resuelto la plana a Zinedine Zidane.
Bueno, lo vamos a explicar rápidamente. Primero, yo todavía tengo que ver que se vaya Jovic, porque unas fuentes te apuntan que Jovic es el que se va y otras el que se va es el otro delantero que se me ha ido ahora mismo, el nombre de la cabeza este...
¿Mayoral?
Borja Mayoral. Se dio el año pasado en el Levante y que acaba contrato a final de temporada y que el Real Madrid, pues con esto de que tienen que pagar el estadio y la crisis del coronavirus y demás, pues quiere seguir haciendo caja y pueden hacer caja con Borja Mayoral y no con Jovic. Hay que remontarse a la llegada de Jovic. Jovic es un fichaje de la directiva del Real Madrid. Siempre que hablamos de directiva es Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, el director general. Le dicen a Zidane si lo quiere y Zidane dice que no le importa. Pero no es un fichaje de Zidane. Y Zidane, cuando no es un fichaje suyo, no es un jugador que vaya a prosperar mucho. Claro, ahí está, le va a dar minutos si el jugador se los gana, si el jugador llega y marca los goles que estaba marcando con el Eintracht de Frankfurt. La prueba es Mariano. Mariano llega para que no se lo lleve el Sevilla, porque era un jugador de la cantera del Real Madrid que en el Olympique de Lyon se sale, en el Madrid Zidane no sabe qué hacer con él, lo mandan al Olympique de Lyon, lo venden y lo venden con una opción de tanteo en caso de que el Lyon lo quiera vender. El Sevilla pone mucho dinero por recuperarle y antes de sentir que un jugador del Madrid triunfa en un rival como el Sevilla, prefieren ficharle. ¿Quién le ficha? Le ficha a Florentino Pérez, no le ficha a Zidane. ¿Qué ha pasado con Mariano? No juega. Pues podríamos poner muchos ejemplos así. Entonces, esa es la idea que te transmiten desde el club, que al final es Zidane el que ha conseguido o el que no le da la confianza suficiente a Jovic, aparte de que Jovic se ha metido en muchos líos. No hay que recordar lo que pasó en cuarentena, las ocupaciones en Belgrado y demás. Que vaya a salir cedido es porque el Real Madrid no quiere perderle si sale cedido, pero es distinto el caso de Borja Mayoral, que quieren venderle y nadie se quiere mover. Mariano tampoco se quiere mover. Yo me atrevería a decir que se quedan todos. Fijaros cómo os lo digo, porque ganan mucho dinero y nadie está dispuesto a pagar ese dinero. Vamos a ver cómo va la semana.
Hola, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. A ver, ahorita que escuchábamos a Zidane que dice que no sabe quién es Raúl Jiménez, ¿tú le crees o fue más como medio su estilo, medio sangronzón de no quiero hablar de rumores?
Yo he estado escuchando la rueda de prensa en directo y él lo que dice es no, y luego añade un no sé, pero sí sabe quién es Raúl Jiménez, sabe de sobra quién es Raúl Jiménez, si no me decepcionaría.
Es que pesado entonces.
Claro, me dio la impresión así, creo, que es lo que hace medio francesito sangrón, ¿no?
Sí, juega mucho con el idioma y lo que hace es despejar. Él lo que no quiere es alimentar rumores y ¿os acordáis que dijimos un día, cuando todo el mundo defendía a Zinedine Zidane en las ruedas de prensa? Joder, qué majo es, qué buena rueda de prensa da, esa media sonrisa. Eso ya el año pasado empezó a torcerse y se ha torcido definitivamente. Esta rueda de prensa de hoy ha sido la defensiva, la del sábado no contó absolutamente nada, no quería entrar en nada. Está como muy receloso a la hora de enfrentarse a los periodistas, y eso que se está enfrentando vía telemática, que no es cara a cara. Zidane anda preocupado por lo que pueda decir y por cómo se pueda interpretar. Y lo que ha hecho hoy ha sido un no, pero como tampoco quiere decir un no rotundo, porque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, añade un no sé. Pero era un no. Era un no por él y por la propia directiva.
Por otra parte, Manu, se va a realizar el sorteo de la Champions. ¿Qué tanto temor hay por la realización del torneo ante los rebrotes tan altos en algunos lugares europeos?
Pues el temor es alto, pero es el mismo temor, Beto, que se tiene en las ligas. Es decir, que el Genoa de 14 positivos, como dio en el día de ayer, que en España los goteos sean continuos de positivos, que en la Premier está sucediendo lo mismo, el temor es grande. En Madrid nos tememos que posiblemente en una semana volvamos a estar confinados, si no antes, porque están creciendo mucho los... Esta es la segunda oleada de la que se había hablado y que nos ha vuelto a atropellar a todos. Con lo cual el temor es grande en todo el mundo del deporte y especialmente en el fútbol. Vamos a ver qué sucede. Hay un tema que va a generar mucha polémica y que sé que en ESPN ya se ha ido tocando, pero que ahora ha llegado a Europa y que yo creo que va a despertar titulares en una o dos semanas, que son las fechas FIFA de Sudamérica, las que hacen que jugadores europeos tengan que viajar a países donde los casos también son altos y que los gobiernos europeos a su vuelta les obliguen a hacer cuarentena a todos. Y son muchos los jugadores que tienen que viajar a esas eliminatorias mundialistas. Con lo cual hay preocupación por todos los lados ahora mismo y nadie sabe cómo va a acabar esto.
Correcto, Manu. Muchas gracias por tu información y aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos. Oye, que el Sporting es líder, que no lo dijimos anoche, que somos los líderes de segunda.
Enhorabuena.
Es que tendríamos que haber abierto con eso, claro.
Claro, pero...
No, se acaba, pero, Beto.
Gracias, Manu. Buenas Atlante, noches.
Abrazo.
¿Y el Atlante cómo va, Beto, ya para acabar?
El Atlante empezó muy mal, pero se ha recuperado. Se ha recuperado fantásticamente en las siguientes tres semanas después de perder los primeros dos partidos. Así que ahí la lleva el equipo capitalino, otra vez el equipo del Atlante. Y vamos a escucharlos con la información del NFL y Mahomes el día de ayer.
Sí, a ver, vamos primero a lo deportivo. ¿Qué te parece, John? Yo sé que la nota es lo que está pasando ahora con estos rebrotes, con estos contagios. Uh-huh. ¿Perdón?
Sí, con bueno, lo de el tema.
Sí.
Pero vamos con el
primero, a ver, comentemos lo que pasó anoche, porque de verdad que Kansas City fue una aplanadora el día de ayer y le ganó claramente a los Ravens, inclusive pudo ser por un margen más alto. Y no podemos dejar de decir, John, que fue contra una gran defensiva y visitándolos. Mahomes estaba revisando un dato cuando le mandaron carga de algún linebacker o de algún back defensivo, es decir, gente adicional para tratar de atraparlo atrás de la línea, completó 17 de 20 para 240 yardas y 3 pases de anotación. Es impresionante lo que puede hacer Mahomes. Lo tienes que presionar solamente con los frontales. Si le mandas gente adicional, te va a matar.
Lo que pasa es que le tienen una confianza, tienen un gran coordinador, Benemy, ofensivo, 3rd y 14, y boom, el pase largo para touchdown. Los ángulos, la manera que tiene Mahomes para lanzar, es decir, la manera, la visión, el plan de juego fue muy superior. Y de repente ves a Lamar Jackson, que no pudo meter un pase completo más de 15 yardas, 0-5. Lo que pasa es que es el 1-2 de la NFL, pero en el penthouse solamente queda Kansas City. Es decir, no por algo, Lamar Jackson tiene marca de 21-1 en la liga como titular, pero 0-3 cuando enfrenta a Kansas City. Es decir, queda claro que ayer los Chiefs mandaron el mensaje que el Rey de Reyes es el actual campeón, Ciro.
Pues sí, son finalmente los vigentes campeones, ¿no? Y eso termina hablando por sí solo. Está por verse si el equipo de Baltimore puede siquiera ganar un partido de postemporada con su actual quarterback. Ahora, la noticia del día ocurre en relación a los casos positivos que se dieron en principio con los Titanes de Tennessee. Hoy en la mañana se da a conocer que al menos 9 integrantes de los Titanes han sido positivos confirmados de COVID en los últimos días. Y eso potencialmente podría extenderse a los Vikingos de Minnesota, que fueron su más reciente rival el domingo anterior. Los Titans han cerrado su casillero de entrenamiento al menos hasta el sábado próximo. Los Vikingos también lo han hecho. Y pronto tendrá que tomarse una decisión en relación a sus partidos de la semana 4. A ver, yo creo, John, que era imposible pensar que la temporada iba a desarrollarse con normalidad completa sin que ocurriera un caso de estos. Y creo, conociendo la NFL, que deben de tener la planificación debida para encarar esta situación.
Ahí te va lo último. Son 3 jugadores, 5 trabajadores de los Titanes. Han gastado una fortuna para casos así. De los 100 que tienen acceso aproximadamente a las instalaciones de cada equipo, hay nivel 1, 2 y 3. De esos niveles, todos traen un brazalete. Entonces, en el momento que ahorita se dieron 3 jugadores positivos y 5 empleados, paras todo y tienes que ver en los últimos días dónde han estado esas personas, con quién han tenido contacto y si es necesario mandar a otras personas a guardarse, si otros son jugadores. Una vez que haces eso, empiezas a hacer pruebas y pruebas para ir quitando posibles nuevos contagios. Lo último que sé es que la NFL tiene la intención de jugar el partido el domingo que juegan Titanes y Pittsburgh, pero si es necesario jugarlo el lunes, se pasaría al lunes. Es decir, todo este dinero que se ha invertido, Ciro y Beto, de brazaletes, de saber dónde estás en todo momento mientras estás concentrado con el equipo, pues es la primera vez que lo están utilizando realmente para salvar un juego.
Sí, y creo que era cuestión de tiempo para que esto ocurriera. Subrayo, pensar que la temporada se iba a cumplir al 100% limpia, pues obviamente es algo que todos quisiéramos, pero que iba a ser difícil que ocurriera. Entonces, bueno, existen los escenarios, porque me pregunta mucho la gente, oye, ¿corre riesgo la temporada? Sí, si esto crece, se multiplica, corre riesgo la temporada. ¿Qué es lo primero que podría ocurrir? Una posposición o 2 posposiciones de partidos, en este caso Vikingos y de Titanes. Pero si esto empieza a multiplicarse, a crecer y termina afectando a más equipos y tienes más posposiciones, pues entonces eso sí va a poner en jaque la temporada, ¿no?
Esto es muy importante saber cómo se contagiaron, porque antes de la temporada estaban como en una burbuja porque estaban en campamentos concentrados. A partir de la semana 1 regresaron a su casa. Les pongo un ejemplo. La Universidad de Notre Dame tuvo como 16 contagios y han llegado a la conclusión que la manera de darle de comer a los jugadores, no sé si hicieron un buffet, pero algo que hicieron contagió a todo mundo. Entonces aquí también es muy importante para el resto de la liga, Ciro y Beto, saber los contagios de los Titanes, por qué se dieron. Se fueron a comer, salieron de protocolo, rompieron
reglas. Es muy difícil saberlo, John.
Pero de alguna manera el brazalete que te tiene concentrado y tiene registrado tus movimientos y en el celular, yo sí creo que por lo menos puedes cerrar y decir, estos ocho, ¿en qué estuvieron juntos? Porque sí tienen eso, Ciro. Los ocho contagiados, ¿dónde estuvieron en algún momento dado juntos y qué pasó? Por eso creo que la liga ha gastado tanto para llegar a estos puntos y tratar de solucionarlo rápido y que no se les vaya de las manos.
Vamos a saludar con mucho gusto a Tlatoani Carrera. Tlato, qué gusto saludarte. ¿Qué se espera de la realización de los Juegos Olímpicos del año que viene? ¿Podrían hacerse aún con pandemia?
Bien, Beto, qué gusto saludarlos a los tres. Un abrazo para ti, para Ciro, para John. Siempre un placer. Mira, hubo reuniones muy importantes el pasado fin de semana mientras veíamos en la cuenta de Twitter de los Juegos de Tokio que faltaban 300 días de nuevo para los Juegos de Tokio en este tipo de bromas macabras que nos juega el COVID, ¿no? Porque, bueno, los Juegos de Tokio técnicamente ya tendrían que haber terminado y ahora faltan 300 días. Y hubo una reunión cumbre donde estuvo Thomas Bach, obviamente todo esto fue virtual, y donde decía que tenemos que trabajar con diligencia y trabajar comprensivamente para tomar las mejores decisiones, decía Thomas Bach, que también decía que no debe rendirse el comité organizador ni el COI ante la gente que está interesada en presionar para que se cancelen los Juegos hoy. Bueno, es tan complicado porque es un poco lo que nos preguntamos todos, Beto. ¿Habrá posibilidades de hacer estos Juegos? Japón está empezando a hacer protocolos. Dice que no los podría posponer más allá de 2021 porque los costos ya serían incosteables, válgase la redundancia. Y entonces se ha hablado de que los atletas lleguen tal vez 14 días antes a Japón, que puedan hacer ahí campamentos. Se ha pensado qué número de aficionados podría haber, si hay o no hay una vacuna. Se piensa que los atletas tendrían que salir con un test de su país 72 horas antes de volar y luego volverse a testar. Y todo esto, las respuestas que irá dando Japón, estarán para noviembre o diciembre. Es decir, esta reunión se dio para decir, sí queremos que haya juegos, pero la verdad es que tu pregunta es muy buena, Beto, porque en este año nadie puede asegurar nada.
Correcto, Tlatoani, muchas gracias por la información.
Les mando un abrazo.
Igualmente, el Clark Kent de Coajimalpa, con su aparición siempre periodística en esta tarde aquí en el programa. Llegamos al final. Gracias, Ciro. Gracias, John. Buenas tardes. Hasta mañana.